inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, y desde los micrófonos de mi casa aquí en Bogotá, en esta fría mañana, emito este nuevo programa a través de la emisora institucional U Rosario Radio. Bueno, desde acá envío un cálido saludo a todas y a todos nuestros ciberoyentes, los que están conectados hoy, los que después escuchan este podcast. Bueno, siempre empiezo este programa dando gracias, gracias. Para mí siempre es motivo de gratitud estar viva, estar aquí emitiendo un nuevo programa y estar acompañada de personas maravillosas como las que me acompañan hoy. En la sección La Palabra para Despertar la Conciencia voy a realizar una lectura de un pequeño fragmento del curso profesoral Pensando con el Cuerpo que se impartió en el mes de octubre a los profesores de la Universidad del Rosario. Esta lectura nos permite pues hacer una reflexión y nos sirve de preámbulo para el tema que trataremos hoy con las y los invitados. Hoy estaremos con Ángela María, Ángela del Pilar Santa María, Juan Mauricio Pardo y Beira Andrea Aguilar, con quienes trataremos el tema hoy de Pensando con el Cuerpo, Educación Somática para la Transformación Ético-Emocional, una cultura de cuidado en la Universidad del Rosario desde la perspectiva de los docentes. Esto es bien interesante. Hace 8 días estuvimos la perspectiva de los estudiantes, hoy mirarlo desde los profesores, desde los docentes. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento realizaré una pequeña sesión de autoconciencia a través del movimiento. Respirar con conciencia, ¿qué significa eso? Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.gadio. De igual manera, si desean contactar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Además, en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Si llegaron tarde a la emisión de este programa o quieren escuchar los otros podcasts de toda la parrilla que tiene la emisora U Rosario Radio, la encuentran en las plataformas Spreaker, Spotify y Deezer. Bueno, muchísimas gracias a quienes escuchan este programa. El programa de los estudiantes generó muchos muy buenos comentarios. Las personas que lo escuchan dicen que qué maravilla que desde la universidad estemos proponiendo cosas tan innovadoras, tan novedosas, y que le estemos dando como un lugar al cuerpo en estos procesos de formación de todos nuestros estudiantes y pues de nosotros también como profesores. Los invito a sugerir temas o personas para el programa y me pueden escribir a el correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, mis agradecimientos a Nelson Duarte, quien desde su casa me acompaña en el Control Master, a Sebastián Ríos, director de la emisora, quien ha hecho posible que generemos contenido durante toda esta pandemia desde nuestra casa. Y bueno, qué rico estar aquí. Mi nombre es Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, soy profesora del programa de fisioterapia, soy maestra en el método Feldenkrais. Y bueno, los invito a que se queden con este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Bienvenidas, bienvenidos.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Como comentaba hace un momentito, voy a hacer una lectura de la primera parte de este curso de desarrollo profesional, cuerpo y pedagogía, que se montó en el marco del proyecto Pensando con el Cuerpo. El curso se llama Cuerpo y Pedagogía y se impartió en el mes de octubre, 21 y 22 de octubre. Dice así: somos cuerpos que se comunican, aprenden y construyen junto a otros a lo largo del viaje de la vida en procura de la creación de sentido. No obstante, el cuerpo suele ser visto como objeto de estudio y no como un espacio de aprendizaje, por lo que su desarrollo, expresión y cuidado pueden quedar de lado u objetivizarse, como bien describen las teorías del control o el disciplinamiento. Este curso busca promover el cuerpo como vehículo de la experiencia del conocimiento. ¿Qué nos enseña nuestro cuerpo? ¿De qué nos habla el movimiento? ¿Qué significa pensar con el cuerpo? Para eso deseamos invitarlos a un viaje a través del movimiento en el que daremos un lugar a las emociones, reflexionaremos sobre el sentido de los espacios de cuidado y seguridad, a la vez que indagaremos en estrategias de seguimiento en perspectiva somática. Este curso se vincula con el programa de ética transversal de la universidad, así como con la promoción de habilidades para la vida. En este sentido, apunta a la formación de valores, la promoción de bienestar y a la consolidación del sello rosarista. El cuerpo comunica aquello que no logramos traducir en palabras, lo que se convierte en base del aprendizaje, pues la corporalidad no solo es receptora de los estímulos ambientales, sino que se convierte en transmisora de aquello que pensamos, sentimos y deseamos. Así, el cuerpo toma una concepción de somáticos, de una soma vivenciado, experimentado, un continuo que encarna lo mental y que supera la división tradicional de mente y cuerpo. La corporalidad trasciende los procesos individuales, pues a través del cuerpo también se movilizan acciones colectivas. Razón por la cual es necesaria la promoción de un aprendizaje icónico, simbólico y en activo, basado en la acción aprender haciendo, como señala la psicología del aprendizaje, que haga del cuerpo y su experimentación el lugar de emergencia del conocimiento. El cuerpo es lo que se muestra en la relación con el otro, aquí emerge la forma en la que los cuerpos se insertan en el espacio, en lo relacional, lo emocional, lo ético y lo político. El cuerpo posee límites de movimiento cuando se encuentra entre las fronteras de roles sociales. Pero, ¿cómo reconocer a otro cuerpo y lo que siente si solo se sabe de teorías? ¿Cómo cuidar el cuerpo propio y el del otro sin experimentarlo? Bueno, creo que ahí nos queda un buen abrebocas para nuestra conversación ahorita con nuestros invitados.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues comentaba que tengo unos profesores aquí muy interesantes, muy amorosos y muy ricos, porque pues han participado y se han vinculado a este proyecto Pensando con el Cuerpo. Entonces, pues les voy a dar la bienvenida a Ángela Madrid del Pinto. Ángela María. Ángela del Pilar Santa María Chavarro. Buenos días, ¿cómo estás, Ángela María? Ángela del Pilar.
Buenos días, Vicky. Muy, muy feliz de verte, de verlos. Y muy contenta de estar aquí.
Bueno, Ángela Santa María es profesora titular del Centro de Estudios sobre Conflictos y Paz. Es máster en filosofía, PhD en sociología, postdoctorada en comunicación intercultural. Y voy a dejarlo hasta ahí porque si no, no termino de leer todos estos títulos que tiene Ángela del Pilar. Bueno, Veira Aguilar Rubiano, buenos días, bienvenida a este programa Pensando con el Cuerpo.
Hola, buenos días, Victoria, y buenos días también a Ángela, bueno, y al otro invitado, que todavía no lo digo. ¿Cómo estás?
Bueno, Veira, muchas gracias. Veira es profesora de la Escuela de Ciencias Humanas, es formada en ciencia política, con maestría y doctorado en filosofía, y coordina los cursos de ética de la universidad. Bueno, muchas gracias, Veira, bienvenida. Juan Mauricio Pardo Oviedo, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación y pues muy contento de estar acá, sobre todo acompañado de la doctora Ángela y la doctora Veira, entonces, pues nada, mejor compañía no puedo estar, muchas gracias.
Bueno, Juan Mauricio es médico de la Universidad del Rosario, es especialista en medicina interna y cuidado intensivo. Tiene una formación en filosofía de las ciencias y es el actual vicedecano de investigación de la Escuela de Ciencias de Medicina y Ciencias de la Rehabilitación. Entonces, bueno, bienvenidos a los tres, y aquí lo que vamos a conversar un poco es entendiendo estas formaciones tan distantes, bueno, tan diferentes, más bien no distantes, tan diferentes, cómo ha sido vincularse a las diferentes partes, digamos, de este proyecto. Yo sé que Ángela se vinculó a los talleres que dictamos en junio y en agosto, pero también estuvo en el curso de desarrollo profesional. El doctor Juan Mauricio Pardo estuvo solamente en el curso de desarrollo profesoral, y Veira estuvo más en el tema, se está vinculando ahora a otro proyecto desde un proyecto de innovación pedagógica. Entonces, Ángela, cuéntanos cómo ha sido para ti, qué ha significado vincularte a este proyecto desde tu mirada, desde la orilla en la que tú estás parada.
Pues Vicky, yo la verdad me enteré del curso por una campaña que ustedes hicieron muy, muy interesante por mail. Realmente fue una casualidad, no conocía el proyecto, desafortunadamente lo conocí solo hasta este año, y dije, ve, qué raro, o sea, qué raro este curso de desarrollo profesoral, porque siempre son unos cursos, bueno, siempre no, pero la mayoría de las veces son cursos que lo invitan a uno es todavía más a que publique en inglés, que como el ranking de no sé qué, sí, entonces como que yo decía, uy, esta invitación es muy distinta, y vitalmente yo estaba como en esa búsqueda, ¿no? Yo trabajo con mujeres indígenas que son víctimas de violencias muy profundas, y digamos que en el trabajo con ellas la palabra no es muy útil, ¿no? Como que la comunicación y el trabajo se da es justamente por el cuerpo. Entonces entré un poquito así, sin mucha expectativa, pero con una fuerte intuición de que era algo muy, muy transformador. Y efectivamente, pues, en un momento de muchísimo estrés, de muchísimo trabajo, la propuesta era también muy intensa, ¿cierto? De talleres todos los días durante 15 días, mañana y tarde. Y yo empecé como con uno, y la verdad desde ahí no me he podido soltar, ¿sí? Encontré muchas respuestas, ni siquiera respuestas cognitivas ni intelectuales, sino es como algo que había estado buscando por muchos años en la pedagogía, en la investigación. Entonces realmente fue a nivel personal muy transformador. Yo sin exagerar hablaría como de un antes y un después de descubrir mi cuerpo y descubrir los cuerpos de los colegas, de los facilitadores, del equipo de investigación, de los estudiantes. Veo ahora cuerpos cuando me relaciono. Antes no tenía esa conciencia. Y no, pues como con una avidez, ¿no? Con una avidez de cómo recuperar ese tiempo perdido, pero acordándome de ti, siempre insistiendo, tú insistes mucho en la gentileza con uno mismo, ¿no? En la paciencia. Entonces ahí voy, pero realmente fue maravilloso.
Qué rico, Ángela, escuchar esto. Qué lindo, porque pues digamos que de alguna manera se piensan siempre con unos objetivos, con unos resultados esperados, pero qué lindo oír ya como que qué fue lo que realmente sucedió en ti, por lo menos. Bueno, Veira, cuenta. No, voy a darle la palabra primero a Juan Mauricio, porque él sí estuvo en el curso de desarrollo profesional, y después a ti, Veira, ¿listo? Cuéntanos, Juan Mauricio, ¿cómo fue esa experiencia de botarte al piso, de bailar y de todo en ese curso de formación profesional? Y bueno, como la propuesta en sí, ¿no? ¿Qué fue lo que te llamó la atención para no inscribirte en las otras ofertas que hace la universidad, que hace muchas ofertas de formación profesional? ¿Qué fue lo que te cautivó para inscribirte en esta propuesta?
Bueno, pues muchas gracias. Pues les cuento que a mí me llamó muchísimo la atención, tanto así que yo ya había hecho un curso de desarrollo profesional este año. Entonces, digamos, yo ya había hecho lo que tenía programado, pero me llegó un correo del CEAP diciendo, lo invitamos a revisar esta nueva oferta. Y yo estaba en ese momento trabajando con una profesora de fisioterapia, con la doctora Marta Torres, con quien hacemos muchos trabajos, y me puse a revisar lo que había y nos llamó la atención. Estábamos haciendo el trabajo conjunto cuerpo y pedagogía, y el solo nombre me llamó la atención. Cuando dije, bueno, ¿y esto qué es? Sobre todo, pues vi que había un grupo de fisioterapeutas allí vinculadas dentro de un grupo mucho más grande, que creo que es lo que hace la riqueza. Pues internamente a mí me llamó la atención por un motivo. Digamos, desde el área de la salud, el cuerpo biológico, aquí hago le pongo apellido, porque parte de lo que he aprendido con este curso y con otras cosas es que el cuerpo tiene muchísimos apellidos, tanto como queramos. Y vean ustedes que hablo del cuerpo, porque cuando terminé el curso empecé a hablar del mi cuerpo también, que eso es algo que muchas veces lo tenemos olvidado. Ángela lo mencionaba muy bonito ahorita, mencionándolo como lo dice Victoria, que toca aprender a tratar el propio cuerpo con gentileza. Pero digamos, con el sesgo de salud, donde uno siempre mira el cuerpo como un objeto, bueno, no siempre, pero digamos como principalmente un objeto biológico, donde uno entiende lo que está sucediendo y qué tengo que hacer para que vuelva a ese equilibrio, poderlo mirar como un objeto de pedagogía me llamó la atención. Realmente eso que me llamó mucho la atención fue lo que me llevó a inscribirme, pero realmente lo que encontré fue algo todavía mucho más rico, algo todavía mucho más valioso, porque si nos quedamos únicamente en el tema de pedagogía, pues uno dice el cuerpo en pedagogía, cómo ha sido el concepto del cuerpo, el cuerpo como objeto de estudio, pero no como el cuerpo de los estudiantes, o el cuerpo incluso del cuerpo profesoral, bueno, de los profesores, digámoslo así, para no mencionar tanto. Tanto así que yo decía, ¿qué hace un estudiante con su cuerpo en clase? Y lo que nos habían dicho previamente es el que está sentado quietico, o sea, el cuerpo se vuelve un objeto inanimado, cuando al contrario, ponerlo en movimiento, permitir esa exploración, permitir ese conocimiento de todo el equipo, tanto estudiantes como profesores, sin duda va a ser una experiencia mucho más enriquecedora, incluso desde el mismo objeto de aprendizaje. Yo le mencionaba a Victoria, cuando les cuento aquí una anécdota, el primer día del taller, en el momento del break, yo cuadré porque tenía que hacer un pequeño procedimiento, una pequeña cirugía, y lo cuadré en el break. Yo sabía que eso no demoraba más de media hora, pero obviamente cuando empezaron los talleres de la tarde yo estaba saliendo de anestesia dolorido, igual estaba aquí conectado, y Victoria se dio cuenta, y yo no quería perderme el taller, pero era un taller de movimiento y me debería moverme. Entonces ella me dijo, haga hasta donde pueda, pero no lo haga en el piso, que es lo ideal, sino hágalo en la cama. Y así empezamos, y ella muy gentil me fue llevando para poder hacer todo, tanto que al segundo día, y ahí es donde tengo uno de los pendientes, decidí repetir el mismo taller para poderlo hacer como lo estaba haciendo en el piso. Y le comentaba a Victoria, obviamente ya con muy poco dolor y podía hacer la mayoría de cosas, que incluso siendo médico y conociendo la estructura muscular y sus rangos de movimiento, etcétera, no sabía que había partes de mí que se pudieran mover. Eso fue bastante gratificante. Y de hecho, incluso el mismo dolor físico que tenía, dejándolo únicamente como dolor físico, iba cambiando en la medida que yo iba haciendo algunas cosas que me permitían explorarlo. De hecho, también les cuento, yo estaba con un espasmo esos días y le decía a mi esposa que qué maravilla que iba a seguir haciendo esto, porque después de muchos días me levanté sin dolor en ningún lado. Entonces eso fue muy muy interesante desde el punto de vista propio. Pero algo que me encantó y que agradezco de paso este espacio compartiéndolo con Vera y con Ángela, fue poder hablar con personas de otras profesiones. De hecho, unas cosas que mencionó Ángela, y ya en la introducción lo mencionaba, que ella trabajaba con grupos étnicos, con grupos indígenas, con mujeres que han sido víctimas de violencia, y cuando uno mira los pacientes que uno ve acá, la gran mayoría son muy parecidos, es población bogotana de pueblos alrededores, pero cuando tiene uno la posibilidad de ir a ejercer temas de salud en otras partes de Colombia, pues también se va a encontrar otras formas de ver el mundo. La cosmografía posiblemente sea distinta, empezando por el propio cuerpo. Entonces yo creo que aquí nos genera un espacio de reflexión de cómo tenemos que, aparte del enfoque biológico y un enfoque distinto antropológico que le metemos, y ética que necesariamente está vinculada a las ciencias de la salud, cómo uno va a tener que pensar y a partir del propio conocimiento del cuerpo intentar ponerme en los zapatos del otro, porque obviamente el abordaje y el enfoque que tengo que hacer a esto es distinto. Y de hecho, en la propuesta que hicimos al final con la doctora Torres, de pronto Ángela se vio identificada en algunos puntos que pusimos, porque claramente el comentario que ayer decíamos, claro, es que de pronto ahí pues algo muy interesante para enseñar a los estudiantes que a partir del propio conocimiento tengan esa interacción con otros, incluso cuando su enfoque cultural sea completamente distinto. Entonces realmente para mí fue nuevamente un abrebocas. Lo decía Victoria, yo solo participé en el curso de profesoral, pero ahí le pongo por ahora, porque sin duda esto es algo que toca seguir explotando. Entonces creo que eso, y qué pena si hablé demasiado, pero es que realmente fue algo muy, muy llamativo.
No, interesante, porque precisamente pues este compartir así a voz viva, que nosotros nos oigan, es precisamente por eso. ¿Qué es lo que nos llama la atención de una propuesta de formación profesoral que, como dice Ángel y como dice Juan Mauricio, se sale completamente de lo convencional, ¿no? Que nos invita a explorar otros caminos que tienen que ver también con la pedagogía, que nos va a hacer mejores profesores, pero siento que la invitación es a ser mejores, a ser mejores seres humanos, o sea, como a rescatarnos desde esta humanidad para proyectar y para poder ser, trabajar con otros seres humanos que son todos nuestros estudiantes. Entonces, Beira, cuéntanos cómo es tu historia, cómo es que te vinculas a este proyecto Pensando con el Cuerpo desde esa propuesta de innovación pedagógica en la que estás.
Y gracias, Victoria. Pues creo que esto viene de más antecitos. Pues yo trabajo en el Centro de Formación en Ética y Ciudadanía con el profesor Wilson Herrera. Y pues desde hace muchísimos, muchísimos años, o sea, como desde el 2007 más o menos, nosotros coordinamos los cursos de ética que se dan a la universidad. Allí habíamos desarrollado todo un trabajo, pues pensando, bueno, ¿qué buscamos con los cursos de ética? Porque una cosa es como, yo hago parte del programa de filosofía y es como la teoría ética o la filosofía moral, que como un objeto, como un campo de saber, digamos, se desarrolla en la filosofía. Pero otra pregunta es, bueno, ¿qué buscamos con esos cursos de ética que se dictan a toda la universidad? Y en un primer momento nosotros trabajamos pues con el grupo de profesores de cátedra de ética que nos acompañan y que han sido pues maravillosos compañeros de equipo, pues trabajamos un enfoque pedagógico centrado en el análisis de casos dilemáticos, en el análisis de dilemas morales, y estábamos muy centrados como en el objetivo de desarrollar y de mejorar la deliberación moral de los estudiantes. Entonces trabajamos muchísimos años allí con eso, formulamos una guía una guía original para lo que continuamente se trabaja en análisis de dilemas morales, que implicaba que los estudiantes conocieran el contexto, o sea, que no fuera simplemente como la situación allá del dilema y qué vamos a hacer, sino que también implicara una aproximación desde elementos de la sociología, de la economía, de todo, digamos, el entorno en el que aparecen esos agentes con esos dilemas. En ese trabajo duramos bastante tiempo, pero paulatinamente, y aquí pues emerge ya formalmente el Centro de Formación en Ética y Ciudadanía, nosotros trabajamos en un modelo de enseñanza que incluía la deliberación como un componente fundamental, pero que ya nos habíamos dado cuenta que no podía ser el único, y que faltaban, digamos, dos elementos fundamentales. Uno es la sensibilización, que tiene que ver con ese despertar de la empatía, ese desarrollo de la empatía. Digamos, uno puede desarrollar la deliberación y sin embargo no tener empatía, ¿sí? Simplemente decir, estas son las razones, estas son las alternativas, aquí doy los argumentos y quedarme en eso. Entonces nos dimos cuenta que no, que necesitamos en el modelo de enseñanza tener un espacio para desarrollar la sensibilización, y que eso pasaba por las emociones. Ese fue como la primera entrada. Y un tercer elemento, que pues finalmente la formación ética que nosotros pues buscamos desarrollar, buscamos acompañar, es una formación ética que apunte a la transformación de un mundo que funciona muy mal, en el que mucha gente sufre día a día, y que ese sufrimiento y esos daños pues afectan enormemente la forma como las personas, los seres, estamos viviendo nuestras vidas, ¿no? Hay muchas personas, muchos seres y comunidades que terminan viviendo vidas invivibles, y eso es trágico, y eso es algo que debemos transformar. Entonces, ese tercer componente, aunado a la sensibilización y a la motivación y a la deliberación, tiene que ver con la motivación. Esto es con la acción. Cómo uno puede ser muy sensible, es pues como darse cuenta del sufrimiento de los otros, puede deliberar, comunicarse, etcétera, al respecto, y sin embargo quedarse sin hacer nada. Entonces allí hay, digamos, que este componente. Entonces allí empezamos nosotros a trabajar. Uno de los miembros del Centro de Formación en Ética, Cristian Rubiano, empieza a trabajar a través de los cursos de ética transversal, que con los que buscamos también pues digamos aproximar a los profesores de la universidad a este modelo de enseñanza, cómo lo pueden implementar en sus clases. Cristian empezó a trabajar muy de la mano con el programa de fisioterapia para precisamente trabajar este programa de ética transversal, y ahí ese encuentro con el programa de fisioterapia, con ese énfasis en el cuerpo, con también un camino que ustedes ya habían recorrido en la educación somática, en el laboratorio somático. Entonces pues eso hace que todo lo que Cristian empieza a trabajar con ustedes también pues nos empiece a introducir preguntas, y ya nosotros estamos como abriendo, o sea, ya estamos abiertos al espacio de las emociones. Pero claro, las emociones en donde pueden activarse, en donde surgen, pues está el cuerpo. Y es a partir de allí cuando empezamos, en este momento yo coordino el semillero de formación en ética y ciudadanía, veníamos trabajando como en aproximaciones para trabajar la enseñanza de la ética con los estudiantes, y empezamos a trabajar también en, bueno, cómo hacemos para educar y formar para la paz. Y en ese trabajo, digamos que también ya empieza a venir esta interlocución con el programa de fisioterapia, con el programa de Pensando con el Cuerpo, y pues allí empezamos a preguntarnos qué significaría una formación o una educación para la paz, una construcción de cultura para la paz, en perspectiva somática, en donde el cuerpo sea un protagonista, en donde ese cuerpo que está situado en un territorio, que está situado espacialmente, pues digamos está allí presente. Y como la paz no es simplemente, digamos, está toda esta discusión de la paz negativa, la paz positiva, la paz estructural, etcétera, pero como también la paz empieza a construirse y a transformar desde los cuerpos, ¿no? Desde lo que hacemos con esos cuerpos que es, digamos, ya particularmente me parece que cuando entra el énfasis en los cuerpos, en mi cuerpo, las preguntas también cambian de sentido. Yo en mi tesis doctoral trabajé el enfoque de las capacidades y últimamente me he estado como preguntando, como, porque allí hay como muchas conexiones que veo, y es, claro, uno tiene un cuerpo, ¿sí? Somos un cuerpo, pero posiblemente, o sea, ¿qué es lo valioso o qué podemos hacer con ese cuerpo? Que ese cuerpo nos permita desarrollar modos de ser distintos y que nos permita hacer haceres distintos, ¿no? Y cómo ese descuido y ese olvido del cuerpo en la pedagogía, en la academia, muy particularmente en la filosofía, lo veo yo, ¿no? Que en donde todo está centrado, pues, en la razón, la mente, la deliberación, las razones. Cómo ese olvido de, y el descuido del cuerpo, lo que producen es un cierre de posibilidades de desarrollar seres alternativos y quehaceres distintos. Entonces, bueno, allí es donde entramos con el proyecto Pensando con el Cuerpo, y pues agradeciendo, porque ha sido también un viaje de aprendizaje mutuo muy enriquecedor.
Bueno, Deira, muchísimas gracias, y qué lindo, porque aquí lo que vamos viendo es cómo se van sembrando semillas en diferentes instancias y nos volvemos multiplicadores. Entonces, como Cristian se vuelve un multiplicador aquí en Frónimos, y como, pues, obviamente Frónimos forma parte integral del proyecto Pensando con el Cuerpo actualmente. Hay varias cositas que me gustaría como enfatizar de lo que han dicho, por lo menos de la interdisciplinariedad que ha dicho, porque la universidad es un ámbito muy grande, es un territorio muy grande, pero nos volvemos islas, ¿no? Cada uno en su pedacito trabaja desde lo que hace, que lo hace muy bien, ¿cierto? En jurisprudencia, pues se producen abogados excelentes, desde sociología, desde las ciencias humanas, desde medicina, desde fisioterapia, pero este proyecto lo que ha permitido es generar o fortalecer un entramado de relaciones entre todos nosotros para escucharnos desde algo que tenemos común, y es nuestro cuerpo. O sea, no importa si soy abogado, si estoy en filosofía, si estoy en sociología, si estoy en medicina, pues todos tenemos un cuerpo, y desde ahí es como el centro, lo que se pone en el centro, y obviamente el cuerpo, pues, en la pedagogía, el cuerpo de nosotros, nuestro cuerpo, el cuerpo de los estudiantes, o sea, cómo nos vivimos desde ahí. Entonces, me parece que desde ahí hay un elemento interesante, y entender que desde esta perspectiva entendemos al ser humano como un ser humano. O sea, yo creo que ya esto de cuerpo y mente, ¿sí? Son teorías que ya quedaron atrás hace mucho tiempo, y creo que ahorita Ángela decía una cosa muy interesante: cuando trabajo con las mujeres, la palabra ya no es suficiente. Necesito otros elementos, porque claro, para ellos, en estas cosmogonías que no hay esta disociación, en todo lo contrario, que hay una integridad con la naturaleza, entonces claro, hablar del cuerpo, por aparte, no, pues es que es el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a trabajar desde ahí? Me parece interesante. Y otro elemento es la experiencia, o sea, ¿cómo logramos llegar a nuestro cuerpo? A través de la experiencia. Solamente cuando nos sentimos en primera persona, cuando yo realmente descubro mi cuerpo, puedo saber que ahí en el cuerpo está esa emoción. ¿Dónde están las emociones? Aquí, pero cuando yo las percibo, las vivencio, puedo de alguna manera enseñar algo, compartir algo de esa experiencia con otros. Y aquí quisiera que entonces habláramos, ya nos queda solamente 20 minutos de programa, y es cómo vivieron o comprendieron ustedes esta propuesta de la ruta pedagógica que se hace en el proyecto, ¿cierto? En el cual tiene por lo menos estos elementos del viaje, el sentido y la transformación. Ya lo hemos ido diciendo, ¿no? Ángela dice, era una antes y ahora después, me transformó. Entonces, ¿qué significa en esta ruta pedagógica un viaje, un sentido y una transformación para ustedes? Entendiendo que esto es una espiral, ¿no? No es una propuesta lineal. Primero el viaje y después no, es una cosa que se va dando simultáneamente en espiral, ¿no? En esta forma que es la forma natural como aprendemos todos. no en una forma lineal, sino en una forma en espiral. Entonces, pues, bueno, no sé si quieres, Ángela, comentar cómo ha sido, cómo fue esta comprensión de esta propuesta de la ruta pedagógica.
Bueno, pues sabes que yo la verdad no le metí mucha reflexividad, es decir, yo como que justamente creo que por eso me engomé tanto, porque como que uno vive cansado. Bueno, yo estoy bastante cansada de ese ejercicio reflexivo, entonces me dediqué fue como a sentir. Entonces, digamos, no como es la primera vez que hago este ejercicio reflexivo, no sé cómo me va a salir, pero lo que era como, porque estaba, era como reconociendo ese ausente, ¿sabes? En mi cuerpo como un ausente, o sea, había estado desconectada pues siempre, ¿no? Tal vez cuando era niña no, pero muy rápidamente yo tuve la, no sé si fortuna o el disfortunio de hacer toda mi formación escolar con franceses, y entonces muy rápido te cortan, ¿no? A pesar de que hay grandes teóricos del cuerpo franceses, pero muy rápido te rompen la relación con el cuerpo. Entonces ese viaje fue como de reconexión, ¿sabes? De reconexión con mi cuerpo, de reconexión con los cuerpos de los colegas, que me pareció precioso, porque era la primera vez que yo veía a mis colegas hablando como gente normal, ¿eh? O sea, no como con los títulos que traen encima, como con sus normal, que sea maravilloso, como descubrir también esos cuerpos y esas experiencias, esa humanidad y en ellas. Entonces creo que para mí eso fue lo que cobró sentido, ¿sabes? Porque claro, pues espacios para traer el cuerpo todos existen, pero creo que lo particular de esta ruta es justamente como con la misma universidad, equipo de trabajo con ustedes, que además es un equipo brutal, ¿no? Son un montón de personas, uno como capaz que el otro, y con los estudiantes. Entonces, digamos, lo que cobró para mí sentido, como los murciélagos, que están tan desprestigiados en esta época de COVID, pero darle la vuelta, empezar a ver ese mundo desde otro lugar, ¿sí? Con otros lenguajes. Dejar de estar yo con esa máscara de la académica y hablando enredado y todo eso, como sentir y que eso también es conocimiento, en palabras sencillas, desde mis emociones, desde las emociones de mis estudiantes, desde las emociones de las salidas en los territorios. Eso es lo que más cobró sentido. Que el conocimiento no es una cosa enredada por allá, sino que el conocimiento lo tenemos ahí. Entonces, creo que ahora estoy en el ejercicio de integrar, cómo integrar todas allá, pues como con todas esas tesis que he desarrollado años. Pero un poquito sin comerle cuento a la teoría y a esas vainas complicadas que ya me siento, como que estoy reevaluando eso. Creo que la gran transformación es, bueno, ¿y será que eso sí? ¿Será que el cómo, no? Y también a toda la que me cruzó en las aulas, que pum, vende el chip y empiezan a lanzarle como, entonces los vuelvo a traer, no, pero dime tú, sintiendo, y tratemos de hacer el giro, ¿no? El giro como experiencial, epistemológico, después para integrar, pero yo te diría más o menos ese fue como el ejercicio.
Ay, bueno, Ángela, se te oyó un poquito entrecortado, pero bueno, creo que pudimos escuchar todo lo que nos propusiste, porque además está ahí, ¿no? Es un viaje con sentido y cómo fueron apareciendo las mismas palabras de esta ruta, ¿no? Que me parece que precisamente están ahí tan hermosamente puestas. Bueno, Juan Mauricio, ¿cómo fue para ti?
Bueno, pues les quiero contar que para mí fueron varias sorpresas. Uno, como les mencionaba hace un momento, y antes de empezar el curso, pues uno decía, bueno, y mi interacción con los estudiantes en temas de su cuerpo, ¿cómo es? Y les decía, pues están sentados. Y la primera imagen que vimos fue la escuela de Atenas, que de hecho a mí les comentaba que es un cuadro que nos encanta a los médicos porque hacemos 4 o 5 diagnósticos allí. Pero lo más interesante es que las figuras centrales, Platón y Aristóteles, están caminando. Entonces es cuando yo dije, uy, venga. Y claramente uno hace la introspección de que cuando yo específicamente, y creo que todos, cuando tenemos un problema, cuando estamos enredados en una idea, uno lo que hace es pararse a caminar. Cuando uno tiene una llamada telefónica difícil, uno lo que hace es coger el teléfono y ponerse a dar vueltas. Decía, claro, automáticamente en algo que no lo hemos racionalizado lo suficiente, o por lo menos yo, el movimiento es una forma de que el cuerpo me ayude a mejorar mi raciocinio o incluso a liberar esa tensión. Y cuando uno mira, por ejemplo, en la educación en ciencias de la salud, hoy en día lo que proponemos es eso: estudiantes sentados ya no nos sirven. Nos sirven son personas que estén moviéndose en todo aspecto, psicológica, racional, emocionalmente, físicamente. Entonces creo que esa fue la primera cosa que me llamó la atención. La primera imagen de una vez a mí ya me puso a reflexionar en algo que también, como lo decía Ángela, yo no había reflexionado previamente. Pero cuando me proponen un viaje, yo dije, bueno, esto se pone interesante, porque ya veo que en un viaje uno busca un destino, puede que lo encuentre, puede que no, puede que lo siga buscando, que creo que es una de las cosas interesantes del viaje. Y algo es que uno en general quiere ir a buscar una cosa y termina encontrando otras en el camino que son mucho más valiosas, aquí parafraseando a Cavafis y su Ítaca, que ojalá el viaje sea largo. A mí que me gustó no solo esa reflexión, que me invitaron muchas cosas, específicamente todo lo que fue la visión antropológica, que tuvimos una sesión bien interesante, los comentarios de los compañeros, que como lo decía Ángela, poder ver al otro a los ojos y no a sus títulos, me pareció valiosísimo, y ver ese universo tan rico que uno se antoja decir, uy, yo por qué no he trabajado con ellos previamente, en un tema que nos pone a todos en común, que es esa, no sé, es que no quiero seguir utilizando, como esa somatización de las ideas, quitando ese cisma entre mente y cuerpo, me parece que es algo valioso, y poder, digamos, por sesgos previos, ponerme en los zapatos de decir, claro, yo podría, o hacer un ejercicio para que mi grupo de estudiantes de la salud tenga una conciencia distinta del otro, pero del otro como otro, del otro no como ser, no como paciente, no como patología, no como, sino del otro en toda su visión integral, su cosmogonía. Entonces eso me pareció muy valioso. Pero tal vez en lo que terminé yo, como les decía, había partes del cuerpo que yo incluso no sabía que se podían mover, a pesar que las había estudiado y las pregunto, etcétera, etcétera. Fue como esa conciencia somática, o sea, poder llegar a ese tema de un propio descubrimiento, y de un propio descubrimiento que me permite incluso saber que el otro, sea quien sea, está en ese mismo descubrimiento, posiblemente por otros caminos, posiblemente con otras ópticas. Pero de pronto, enfocando en el grupo de estudiantes inicialmente, pero de pronto lo único que falta es invitarlos a que lo hagan. Y cuando ya me encuentro con otro ser humano, en el ámbito que sea, o sea, en el ámbito profesional, en la relación médico-paciente, también entender que él está haciendo ese viaje, y que de pronto, en la medida que encontremos un punto en común, vamos a ser dos seres humanos intentando llegar a un punto que nos mejoreamos, porque en últimas, uno es médico en la medida que un paciente lo vuelve médico. O sea, el médico no es el diploma, sino ese contacto con el paciente. Saber que hay unos puntos de encuentro distintos, que no es únicamente el cuerpo biológico, me pareció valioso. Entonces, ese tema de reflexión me generó, no solo pensando en mis prácticas pedagógicas, sino también en mi práctica diaria, y como lo decía muy, muy bonito Ángel ahorita, en mi relación con los demás, con otros profesores que estábamos ahí bailando, brincando, dando vueltas. Eso fue genial. O sea, la verdad, hay una profesora cuyo nombre no menciono, de otra escuela, que es hermana mayor de uno de mis mejores amigos. Yo creo que ella ni se acuerda, pero íbamos a cine hace 35 años, y verla saltando y brincando, a mí me encantó tanto que le escribí a él y le decía, oiga, no me va a creer lo que estoy viendo, esto es algo surreal. Y me decía, a mí no me preocupa porque ella es así. Yo le decía, pero es que yo no la había visto porque era la hermana mayor que manejaba y nos llevaba a cine. Y verla brincando enfrente mío fue algo bellísimo. Y cuando veo, no solo eso, sino cómo todos teníamos esa cara de profunda satisfacción. O sea, leyendo rostros, uno decía, hombre, todos estamos en un ejercicio tan bonito como cuando uno de mis hijos abre un regalo. O sea, esa cara que teníamos todos, lástima no haber tenido una foto o no poder fotografiar emociones, porque yo creo que esa foto sería la mejor carta de presentación del curso. Y ahora, un poco, y ya para terminar, porque me da pena centrarme tanto en la palabra en cuanto a la conciencia somática, pues creo que todos, yo tengo dos hijos pequeños, me gusta verlos, y después de este curso soy más consciente de ello, cómo la expresión de ellos es corporal, cómo ellos quieren decir algo y se paran de cabeza, cómo dan botes, cómo gritan, cómo uno le dice cuida a su hermano y lo que hace es botársele encima, abrazarlo y rodar con él por el piso. Y en un momento dado decidimos que la forma de expresarnos con el cuerpo es estar impecablemente parados, firmes, rígidos. Y después de este curso yo decía, ¿en qué momento perdimos eso? Bueno, yo en la medida que tengo una flexibilidad nula, pero en la medida que la pueda recuperar, decir qué forma de expresión tan bonita, sin llegar a invadir el espacio del otro, pero incluso la forma de expresión, hay un, me acuerdo un momento que me gustó mucho en lo que vimos en el curso, como por ejemplo la danza como una forma magnífica de expresión, y pues claro, vimos expertos bailarines, pero vernos a nosotros mismos brincando era una forma que yo digo, ¿en qué momento perdimos esto y cómo recuperarlo? Es la invitación a ese viaje que no termine, que yo la verdad espero que no termine. O sea, este es uno de los viajes sin destino, o hacia ese Ítaca, que yo sé que llegaré en 40 o en 60 años, pero lo bonito es todo lo que está pasando en el camino. Entonces realmente es algo que empezó y que no ha parado. Por eso en la introducción me permití decirle a Victoria, pues sí, empecé en ese momento, pero no sé cuándo termine, que espero que nunca. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias. Claro, los niños son nuestros maestros. Y esa pregunta que tú haces, ¿en qué momento perdimos la espontaneidad, la posibilidad de expresar nuestros sentimientos? Si esa es la pregunta, y eso tiene que ver con la educación, con la crianza, ¿no? ¿Cómo vamos haciendo este proceso de domesticación, de cómo tienes que estar ligado a si eres hombre, si eres mujer? Bueno, tantas cosas que ya conocemos. Y como se nos va a acabar el tiempo, Beira, cuéntame cómo ha sido para ti mirarlo como desde el donde estás viendo.
Bueno, pues los estaba escuchando, estaba recordando muchas cosas. Efectivamente, en la filosofía, la escuela peripatética era precisamente un modo en el que a través del movimiento, del caminar por unos ciertos espacios, pues se lograban conversaciones, se lograba pensar, ¿no? Pensar mientras estábamos en movimiento. Yo, digamos que he estado como en este momento escuchándolos, como también cayendo en cuenta de muchas cosas. Yo llegué a la filosofía un poco tarde, digamos, yo no empecé a estudiar filosofía desde que me gradué del colegio. Yo ni siquiera sabía que había que tenía algún interés por la filosofía, pero cuando llego a la filosofía, que es a través de como un interés político, democrático, de bueno, ¿cómo hacemos para vivir juntos y vivir bien? Pues a mí la filosofía antigua, pues siempre me capturó, porque era una filosofía, es una filosofía que está con un telos, con un sentido, con una orientación hacia la pregunta del buen vivir, pero no solamente cómo yo puedo vivir bien mi vida, sino cómo podemos vivir bien juntos. Y en ese sentido, digamos que en ese sentido de la filosofía y en muchos otros sentidos, en la ética, yo creo que esta distinción entre teoría y práctica no existe. O sea, bien vistas las cosas, los enfoques que los mismos filósofos y filósofas han tenido sobre esta pregunta por el cómo vivimos juntos bien, esa distinción entre teoría y práctica no está. No, es necesaria la teoría para de alguna manera orientar la práctica, pero es la práctica la que efectivamente pues hace eco o hace evidente ciertas cosas del pensamiento teórico. Entonces, precisamente como con esa búsqueda del buen vivir, yo veía que en las teorías esto de la teoría y la práctica estaba allí como junto, pero que en el trabajo académico, ¿no? Como que en el trabajo académico sí había una ausencia, digamos, no de reflexión sobre el cuerpo, no de teoría sobre el cuerpo, sino del cuerpo mismo. Pero por otra parte, yo siempre he estado con la inquietud de mi cuerpo. De hecho, yo he tomado cursos de tango, siempre me ha gustado como esa otra parte, pero nunca lo encontré en la academia. O sea, como que era mi vida oculta, ¿no? Era como un poco eso, la vida de la academia, entonces era mi vida oculta, la preocupación de un poco también pues por ese cuerpo, por el disfrute, por el baile, por otro tipo de actividades en las que yo encontraba un espacio vital, un espacio que en un momento sentí que era como que la academia me estaba robando ese espacio y que tenía que hacer un ejercicio de resistencia para que no me absorbiera la academia y el estar sentada y el estar pensando y el estar escribiendo, que no me lo fuera a robar. Y digamos que a partir de todo esto que les conté acerca de cómo empezamos a meter la de la sensibilización, de cómo empezamos a trabajar también desde la perspectiva somática, lo que implica la formación ética, lo que implica la formación ciudadana, como que he encontrado un modo de que no sea como una vida separada, una vida oculta en la que estoy resistiendo para que no me absorba ese espacio, sino en el que precisamente se pueden como articular esas cosas, se deben articular, por ejemplo, desde un enfoque como el de la ética del cuidado, la importancia de eso que tú decías al abrir este podcast, de la gentileza y del agradecimiento por este cuerpo que nos permite estar acá, que nos permite comunicarnos, que nos permite sentir, y por supuesto también orientar el pensamiento de manera distinta.
Bueno, pues muchísimas gracias, Leida. Claro, es como hacemos de la vida como que no sea esta forma separada que siempre queremos, ¿no? Que estás diciendo tú, ¿no? Siempre pensamos que una cosa es por un lado y otra cosa por el otro lado. Y Ángela y con Mauricio ahorita hablaban de una cosa que me parece linda, como en estos espacios somos, no son los egos, no son los títulos, sino que nos permitimos ser. Y creo que eso es lo que hemos perdido, lo que decía ahorita Mauricio de los niños, ¿no? Cómo vamos perdiendo eso que está dentro tan íntimamente arraigado y que se nos va embolatando en el camino de la vida. Bueno, quisiera ya como para cerrar, de pronto que cada uno me dijera como una frase, algo de lo que significó este haber estado o estar como, la forma como estén vinculados a este proyecto de Pensando con el Cuerpo, o la forma como se vincularon. Como una frase que diga, para mí Pensando con el Cuerpo significa o significó esto. Entonces, a ver, si quieres, Ángela, que te da la palabra todo el tiempo.
Bueno, para mí Pensando con el Cuerpo significó aprender a volar. Literalmente tú me enseñaste a volar en una clase, muy bello. Gracias, Victoria.
Ay, me llena de emoción oír eso. Gracias, Ángela. Bueno, Juan Mauricio.
Para mí, a ver, es que estoy pensando cómo decirlo fácil. Para mí Pensando con el Cuerpo fue como un descubrimiento, fue como que me regalaran un universo que yo ya tenía pero no sabía que lo tenía. Entonces queda uno con el mapa, sabiendo que tiene que explorar, pero es sobre todo eso, como regalarme algo que ya tenía y decirme, ahora depende de usted a donde quiera llegar. Entonces fue una invitación muy muy hermosa. Muchas gracias.
Listo, Juan Mauricio. Teira.
Bueno, yo creo que todo, digamos que este encuentro ha sido pues como una oportunidad de aprender de otra manera, de una manera distinta, y de una manera que nos permita tener un proceso de aprendizaje y de enseñanza más benevolente, más generoso con nosotros mismos, más gentil, más cuidadoso, más agradecido.
Muchas gracias, Mira, lindo. Bueno, y aquí simplemente quiero, porque ya vamos a terminar, simplemente como invitarlos a un momento de conciencia, de atención o de estar con nosotros mismos, y las invito y los invito a cerrar los ojos, igual a todas las personas que nos estén oyendo en este momento, y notar como en qué parte, como que me resuena todo esto que acabo de oír, todo este compartir de profesores tan distinguidos de la universidad, con unos tránsitos académicos tan maravillosos, pero que hoy vemos aquí como seres humanos, así como todos. Entonces, ¿cómo es sentirnos así? Entonces, ahí simplemente dándote cuenta de cómo estás, notando cómo está tu respiración. Y sin respirar de ninguna manera especial, solo dándote cuenta cómo es tu respiración en este momento. ¿Qué partes, a qué partes llega esta respiración? Nota también el ritmo de tu respiración, cómo es. ¿Cuáles pensamientos, emociones aparecen en este momento? ¿Y qué palabras quedaron ahí resonando de lo que dijiste, pero también de lo que escuchaste? Como ciberescucha, como persona que está al otro lado escuchando esto, pero también aquí entre nosotros, ¿cómo fue escucharnos? Y observa ahí en toda tu ser, en todo tu ser, cómo lo percibes. ¿Cómo es tomarte unos minutos después de una conversación para sentirte, ¿no? Y para seguir conectada, conectado contigo misma, contigo mismo, contigo misma, que es este yo, esta presencia, esto que está aquí, presente, con toda nuestra humanidad? Muy bien, puedes ahí ir abriendo los ojos, cerrando este programa. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Veira, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa. Rico conocerte y escucharte.
No, Victoria, a ti muchísimas gracias por esta conversación. Es ha sido muy bonito escuchar a Ángela, escuchar a Juan Mauricio, escucharte a ti y saber que estamos en un encuentro muy alegre además.
Muchas gracias, Veira. Gracias, Ángela, por tu presencia, por estar aquí, por tu participación en todas las clases, en todos los talleres.
No, a ustedes, que cuando abren el próximo.
Aquí estamos en esa planeación, a ver cómo abren el siguiente.
Muchas gracias. De compartir con todos y todas este espacio.
Muchas gracias, Ángela. Juan Mauricio, muchísimas gracias por la participación, por la presencia.
No, de verdad, gracias a ustedes. Como lo decían Veira y Ángela, realmente es un placer estar aquí. Y vuelvo a tomar frases de Ángela. Qué rico estar aquí, distintas personas, sin títulos, sin nada, únicamente los seres humanos, hablando de lo que ha sido realmente un viaje, y que creo que nos queda el compromiso de seguirlo tomando entre todos. No solo cuando era el siguiente, sino esas conversaciones que van naciendo y que ojalá sigan creciendo en esa espiral que mencionaba, pero realmente vale la pena. A los que no lo conocen, los invito. Y nada, es algo maravilloso. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Mis agradecimientos a Nelson Duarte por acompañarme en el Control Master, a Sebastián Ríos como director de la emisora. Y bueno, muchas gracias. Espero vernos, oírnos en otro momento. Y bueno, que sigamos pensando con el cuerpo, esta forma que mueve todo nuestro ser. Hasta luego.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.